Bueno, tenemos una visita aquí en estudios. Él viene a protagonizar una charla que se va a desarrollar a las 19 en la Facultad de Trabajo Social sobre economía política y latinoamericana. Se trata nada menos de Guillermo Moreno. Bienvenido, ¿cómo le va? No,
gracias por la invitación. Muy bien.
Una visita que no sé si estaba programada.
Sí, claro.
¿Estaba programada?
Sí.
La charla docente, estaba programada.
Claro, los docentes.
Exactamente.
Profesor Jung, especialmente, me pidió si podíamos dentro de la agenda incorporar esta reflexión con los estudiantes, y a mí me encanta esto, así que vinimos a conversar sobre lo que, la visión al menos que uno tiene de lo que está aconteciendo en el mundo y lo que está aconteciendo en nuestra patria.
No me queda duda, si a usted algo le encanta debatir y
sobre eso se construye conocimiento, ¿no?
Sí. Claro, sí.
Vos sabés que nosotros tenemos la visión, digo los peronistas, ¿no? Tenemos la visión que el conocimiento es una construcción colectiva. En eso nos diferenciamos de los marxistas y de los liberales, que piensan que la construcción del conocimiento es nuestro individual. Los dos piensan lo mismo, ¿eh? Como en muchas otras cosas, viste, que se me juntan los extremos. Nosotros los peronistas decimos, y esa construcción del conocimiento colectivo tiene el debate como un elemento ordenador, de eso no hay ninguna duda. Así que debatimos, sí, no hay ningún problema.
Sí, por supuesto. Usted se ha tomado esta campaña, más que nada, ha tomado un rol protagónico, casi encarando o tratando de encabezar una oposición que está bastante atomizada.
Parece que está, pero yo, viste, que a veces lo que parece y otras cosas lo que es. Esto ustedes que son expertos en medios lo saben. Incluso ahora está esta historia de la posverdad como reemplazando a la verdad, y que perdemos esto de las verdades absolutas. Entonces, si no hay verdades absolutas, tampoco existe Dios. Y viste que hay una cosmovisión común entre el gobierno y algunos medios donde niegan la existencia de Dios, critican al Papa, hacen todas estas cosas. Bueno, nosotros seguimos pensando que la verdad es la verdad, que la posverdad no es la verdad, y en realidad parecería que la oposición está disgregada, pero no estamos. Yo te diría que estamos en ebullición, y corresponde que así estemos después de haber perdido la elección presidencial hace un año y 8 meses o 9 meses. Uh-huh. Así que es correcto que todavía estemos así. Ahora, si yo te pregunto, ¿quién ganó las últimas elecciones, las PASO? El que sacó más votos. Pero parecería ser que el que sacó más votos es el gobierno. Pero vos sumás y resulta que nosotros, el peronismo, más los partidos aliados que históricamente estuvieron, los de santiagueños, los misioneros, sacamos 46.9. Y el gobierno dice que sacó 38 y que con eso ganó. Bueno, está en el marco de la posverdad. La verdad es que ganamos nosotros.
Pero esto es eterno, ineterno en todas las lecturas políticas. Siempre, digo lo que está diciendo usted. Es como hablábamos el otro día. Nosotros tenemos aquí una especialista que viene a contarnos un poco de mediación y de diálogo, que es muy difícil, ¿no? Porque una vez todos decimos que sabemos dialogar y la mayoría me parece que no lo hacemos tan bien, porque no escuchamos desde una manera empática. Y hablábamos justamente de este discurso, y yo le decía que yo veía, por ejemplo, a veces inútil sin efecto los debates políticos muchas veces, porque terminaban como una compulsa en donde los partidarios de la derecha seguían convencidos de que la derecha tenía razón y los partidarios de la izquierda, y esto es por darle una situación,
sí, claro,
nada más,
sí.
Seguían convencidos que el de la izquierda tenía razón. Y decir, entonces salía, como los famosos debates presidenciales que vemos en Estados Unidos y que ahora se ven aquí también, donde decían, no, ganó fulano, ganó mengano. Y yo no sé si en un debate así hay un ganador. Puede haber alguien que quede con una imagen un poquito mejor, pero ganar un debate político me parece que es algo mucho más profundo y lleva un tiempo mucho más extenso que los minutos que pueden tener en una charla.
Y eso es cierto, y la disciplina de tu colega es muy interesante, porque finalmente lo que estás diciendo es si estás permeable al argumento del otro. Uh-huh. Si estás permeable al argumento del otro, te puede convencer. Y deberíamos estar permeables.
Debería ir un diálogo con permeabilidad.
Yo, en realidad, somos una oposición muy dura. Uh-huh. Pero somos una oposición de frente, y yo te puedo decir que estoy siempre permeable al argumento del otro, si tiene argumentos. Uh-huh. Cuando yo te digo que nosotros ganamos las elecciones, te doy un argumento. Uh-huh. Te digo, sacamos el 46.9 de los votos. Para decirme que perdimos las últimas PASO, me tienen que decir, no, ustedes sacaron menos votos. Bueno, hagamos la suma y es muy simple, agarramos los registros oficiales y decimos, los votos de Cristina, ¿se suman con los votos de Menem? Sí. ¿Cómo lo y la suma la hago yo? Vos hacela como vos querés. Yo la hago como yo quiero. Claro, no me van a pedir que yo sume para. Yo sumo como sumo. Entonces sumo los votos de Cristina, los votos de Menem, los votos de Narváez, de Das Neves, los votos de. Sumo todos esos votos, incluso los de Zamora y los misioneros que nos acompañaron durante 12 años. Y tenemos el 46.9. Ahora, si vos me decís, no, mira, yo gané porque mi marca que cambiemos en todos los distritos. Y vos en Zamora te presentaste, en Santiago te presentaste con Zamora, pero en La Rioja te presentaste con. Y acá me. Bueno, entonces es un lío todo esto. Yo digo, donde hubo peronistas, los metí en la bolsa. Que me parece que es un criterio metodológico claro. Menem es peronista, Cristina es peronista, Massa es peronista, Randazzo es peronista, los metí a todos en la bolsa. Más. Dos invitados, que es Zamora y Misiones. ¿Por qué son invitados? Porque siempre en los últimos 12 años fueron invitados y ellos aceptaron. Por lo tanto, los meto. ¿Cuánto saqué? 46.9. Para que el otro me diga que no ganamos, me tienen que empezar a dividir. Cristina de Menem, Zamora de los Misioneros de acá. Cuando haces así, entonces, bueno. Entonces, no hay manera de que entres en un debate. Porque la realidad es que lo que yo estoy diciendo, que todos los afiliados al Movimiento Nacional Justicialista que se presentaron en la elección, más los santiagueños y los misioneros, sacamos el 46.9. ¿Qué está mal de lo que estoy diciendo?
No, está bien,
entonces eso ganamos la elección.
A ver, Perón decía que la única verdad es la realidad. Pero la realidad se ve de distintas maneras en distintos lugares. Por eso surge. Y si no estaríamos todos hablando de lo mismo, tendríamos un solo partido político, un gobierno, y iríamos todos para adelante.
Pero no la verdad, ¿eh? A veces no llegamos a aprender la verdad en su real dimensión. Es lo que decía Piaget, ¿te acordás? Que el bebé, cuando vos le pones una pelota de gajos de colores, piensa que toda la pelota es amarilla, porque solamente ve el gajo amarillo. Cuando empezás a crecer y ves la pelota de arriba, ¿te acuerdas? Esas pelotas grandes.
Sí,
grandes,
sí, de plaza.
La pelota entonces, de playa.
Sí, la grande, grande. Entonces el bebé, vos le pones la pelota y lo único que ve con sus dos ojitos, el gajo amarillo. Y dice, ¿cómo es esta pelota amarilla? Después cuando va creciendo y la ve de arriba, ve que es una pelota que tiene múltiples. Bueno, la verdad es eso. En realidad, uno tiene que correr el velo y tratar de encontrar ese criterio de cierta verdad absoluta. Por eso la filosofía. Y por eso confrontamos con la posverdad que nos quieren instalar desde los medios. Esto es cierto. Si no, parecería ser desde esa posverdad que Macri ganó la elección. Desde la verdad, no. Desde la posverdad de algunos medios parecería ser que sí.
Ahora, usted me nombró a todo el peronismo como unificado. ¿Se puede unificar eso?
Claro, claro. Si ya estuvimos juntos una vez, ¿por qué no vamos a volver a estar juntos? No, pero sí, sí. El tema, viste que somos bravos los peronistas. Finalmente, vos decías derecha, izquierda. Bueno, no es mi visión y yo te iba a hacer un chiste.
No, no,
decías,
pero
Perón, peronistas somos todos.
Sí, yo lo decía simplemente por sentir A o B, rojo, azul, entendí, lo que usted quiera.
No, fue pero, muy claro. Guillermo, la marca que ha quedado de kirchnerismo y anti-kirchnerismo dentro del mismo peronismo, ¿se puede unir?
Sí, claro que sí. Si no, me saqué una foto con Kicillof ayer y veníamos de una situación donde obviamente hacía algún tiempo que no conversábamos. No para ponerte kirchnerismo o anti-kirchnerismo, eso es una tontería. Todos fuimos siempre peronistas. A mí Quinter me decía que nos dicen cuñeristas cuando nos quieren bajar el precio. Pero si hubo un gesto de unidad ayer fue que vino Kicillof a mi oficina, nos sacamos una foto diciendo todos trabajamos por la unidad del peronismo. Entonces, no te lo saco de esos kirchneristas o antikirchneristas, porque ahí no hay ni a ninguno kirchnerista ni ninguno antikirchnerista, éramos todos peronistas. Estamos trabajando, vos le preguntás a Cristina y te voy a decir, yo soy una militante del peronismo. Lo dice y lo vuelve a decir. A veces los peronistas estamos bravos. Perón decía, viste, somos como los gatos. Esto, viste que ayer fue el 6 del 9. Me la perdí ayer. Viste que decían que era el día de hoy. Yo me lo perdí. Me lo perdí. Debe ser que estoy viejo. No estoy atento ya. No estoy atento. Pero bueno, volviendo a Perón decía, parece que nos estamos peleando y nos estamos reproduciendo, sí, haciendo, sí, esa historia. Sí. Nos vamos a terminar juntando inexorablemente. Igual hubiese sido mucho mejor ya estar juntos en la provincia de Buenos Aires ahora, no hay ninguna duda. Yo lo planteé las veces que vine a Paraná, que fui a Concepción. Decía, mire, muchachos, nos tenemos que unir. Bueno, algunos muchachos tenían otra idea y ahora la realidad es que si hubiésemos ido con una sola lista, estábamos arriba del 50 y pico por ciento de los votos. Porque los votos de Massa. Massa tenía en todas las encuestas 22%. Está bien, 21, 22, nadie lo bajaba de eso, 23. ¿Qué le pasó a Massa? Los votos de Stolbizer votaron a Cambiemos. Pero era obvio, ¿qué van a votar los radicales? ¿Cómo van a votar a Massa que peronista? ¿Dónde viste eso? Fue un error, es una... Stolbizer, sus votos votaron a Cambiemos. Es el 7% que pasó de la marca Cambiemos, que tenía 27, 28, lo que daba la marca, no Bullrich. Estoy hablando de la provincia. Y ese 6-7 puntos que no votaron a Massa, porque son los que tenían que acompañar a Margarita Stolbizer, que terminaron votando a Cambiemos, hicieron el 34. Y eso explica la elección de la provincia. Mm. Después de Entre Ríos no me meto, porque eso es mucho más difícil que la provincia de Buenos Aires. De eso hablan ustedes. De eso hablan yo. Cada lugar que voy, lo que no hablo es lo local.
Claro, sí. Los entrerrianos somos, algunos nos dicen malarriados, porque siempre ha habido un entrerriano en todos los entreveros, desde Gaucho Rivero hasta, qué sé yo, Facón Grande.
Exactamente. Que hace 30 años que está conmigo, la mamá de mi secretaria. Con la mamá de mi secretaria inauguré mi primera unidad básica. Y mi secretaria, que hace 30 años que está conmigo, es entrerriana. Y no hay manera de decir, creo que nació en Buenos Aires ya, pero no hay manera de decir.
Tiene
que
el
no
sello.
El sello de panza verde.
Moreno, ¿el tema judicial afecta al kirchnerismo o al peronismo? Bueno, usted está muy cuestionado por el tema INDEC.
No, pero eso se determinó. Eso en realidad no hay ninguna duda que hace 10 años hicieron una denuncia penal, Sáenz y Morales. Los conocen a Sáenz Morales. Sí, sí, sí. Morales, el emperador de Jujuy, y Sáenz, no sé qué cargo tiene ahora. Y esa denuncia fue desestimada en primera y segunda instancia. Una vez que habla el Poder Judicial, en un fallo unánime, y no es apelado por el fiscal, y hay sentencia firme, hay que terminar. Porque si no, vamos a seguir diciendo que el marido de la Belsun se mató a la... Y ya dijeron que no. Claro. Estuvo preso 7 años el hombre.
¿Todo mediático, entonces?
Pero y no hay duda, la justicia ya habló y ya dijo. Ahora, si cuando habla la justicia, no, bueno, entonces tenemos un problema con el Estado de Derecho. ¿El viudo de la Belsun se la mató o no la mató?
Carrascosa,
¿la mató o no la mató?
La justicia dice que no.
Y si la justicia dice que no, ¿nosotros qué tenemos que decir?
Y que no.
Y bueno, entonces punto. Si no, tenemos un lío bárbaro. O sea, si la justicia dice una cosa y nosotros... Bueno, entonces no es un Estado de Derecho. O sea, y nosotros hace 40 años decidimos vivir en un Estado de Derecho. Bueno, vivamos en un Estado de Derecho. En este tema ya hubo fallo de primera instancia y de segunda. Y dijo, el INDEC, todo lo que trabajó durante el Gobierno Nacional y Popular está bien. Como está bien, salvo la metodología para medir la pobreza de este INDEC, que está todo bien. A mí me preguntan esto, o sea, yo digo, está bien, ni mentían antes ni mienten ahora. ¿Cómo van a mentir 1.500 empleados? Pero esto es una tontería. Pero es una tontería. No, lo que pasa es que cargaban los datos y entonces el juez llama a los que cargan los datos y dice, ¿cuánto hace usted que trabaja en el INDEC? 25 años. ¿Y hace 25 años que hace el mismo trabajo? Sí. ¿Y siempre cargo igual? Sí. Bueno, baja. Entonces digamos, más tontería. ¿Cómo van a mentir 1.500 personas? Si todos sabemos...
No, es
que
una confabulación muy grande esa.
O bueno, sea, y son los mismos que has, pero hay empleados de 30 años ahí. Entonces, toda esta tontería... Ahora, ¿por qué le servía a Mañeto decir esto? Y porque su accionista minoritario, que es el que ahora compró... ¿Viste que se paró Telefón? Este, ¿cómo se llama? David Martínez. Bueno, ese accionista minoritario era el principal tenedor de bonos que ajustaban por SER. Y como el SER está directamente relacionado a la inflación, ellos necesitaban una inflación al alza.
Usted tocó el tema. Las dos causas que usted tiene abiertas son de Bonadío y son relacionadas al Grupo Clarín.
No, ya pasaron de Bonadío. La de Bonadío ya estoy en juicio. Ajá. Y está por dictarse la sentencia del tribunal. Ahora, lo que vos estás diciendo correctamente, que ninguno de las dos imputaciones que van a terminar en juicio, uno ya terminó y el otro seguramente también, no tienen impulso del fiscal. ¿Esto qué significa?
Exactamente.
Que vos en un juicio tenés el abogado que acusa, que es el fiscal, el abogado que te defiende, que es el abogado defensor, que puede ser de oficio o vos lo pagás, y el tribunal que, evaluando el mérito del juicio, te condena o no te condena. Pero para eso tiene que haber un abogado, que es el Estado, que te acusa y dice, como en las películas, el Estado acusa a Moreno de tal cosa. Bueno, ese no está, porque dice que no hay delito. En los dos juicios de Clarín, tanto el del merchandising de Clarín Miente, como ahora el de la asamblea de Clarín, los fiscales dicen, mira, acá no hay delito.
De esta manera, al contrario, exactamente.
Un fiscal no. También el de Cámara y también el de Casación. Ahora, como el Código Penal permite que si un fiscal no acuse, pero acusa a la parte particular, ¿cómo es este juicio? No hay acusación del fiscal, por lo tanto, no hay acusación estatal. hay acusación del abogado particular de Mañeto. Bueno, está muy bien, es un juicio entre Moreno y Mañeto. ¿Vos quién pensás que gana? Si gana Mañeto... No, pero este es un problema muy serio porque no me dijiste tiene que ganar la verdad. ¿Viste qué problema que
no,
tenemos?
No, pero es que...
No, pero es que no es un tema menor cuando uno dice un juicio entre Moreno y Mañeto hoy, ¿quién gana? Y todos dudan, dice, va a ganar Mañeto. Bueno, entonces no va a ganar la verdad. No dicen el que tenga razón. Porque el que tiene razón es muy claro. Si el fiscal dice que no hay delito y es su trabajo es acusar, vos sos periodista, venía aquí y te quedás callado todo el tiempo. Bueno, no ejerces tu trabajo. Sí. El trabajo del fiscal es acusar, decir que sos culpable. Ese es el abogado del fiscal, si tiene íntima convicción. Los fiscales dicen, Moreno no cometió delito. El fiscal de Mañeto, pago, es capaz de decir que ahora estoy en Santa Fe.
Pero es que, a ver, estamos hablando y sabemos muy bien que en todo poder político, en todo país hay corrupción, y corrupción en la justicia. Si no, no habría narcotráfico, si no, no habría un montón de cosas. Tenemos jueces honestos y jueces deshonestos. Tenemos políticos honestos, deshonestos. Periodistas honestos, periodistas deshonestos. Gente que trabaja para intereses, gente que trabaja por vocación.
Salvo cuando me lo pones en el Poder Judicial. Porque yo te doy la razón en todo, pero si ese mismo argumento es en el Poder Judicial, tenemos un lío bárbaro.
Porque existe.
Bueno, pero ¿sabés cuál es el problema? Estamos criando pibes. Yo ya estoy criando, yo no, sus padres, que son mis hijos, están criando sus hijos, que son mis nietos. Pero tenemos un problema, porque vivimos en el Estado de Derecho, vivimos en el Estado de Violencia. Si el Poder Judicial no es independiente y en realidad está sometido al sobre, o a las presiones, o al editorial de un diario, entonces nos queda el Estado que no es de derecho. Y vos tenés edad, y yo también, salvo la niña que no tiene, y este pibe que es jovencito, de haber vivido en Argentina en un Estado que no es el Estado de derecho. Entonces a mí me pregunta, y usted, mire, Cristina dice que... Cristina, yo del Poder Judicial, salvo Bonadío, quiero creer, porque yo educo a mi familia diciéndole, mire, estamos en un problema, si no... Que tenemos policía, que tenemos esto, todo lo que vos dijiste. Ahora, en el Poder Judicial tenemos que tener un lugar donde nuestras diferencias las podamos resolver en función de la argumentación.
Es lo que debería ser.
Bueno, pero vamos a tratar de que así sea.
Ojalá.
Muy bien, entonces esa argumentación para los jueces. Sin embargo, los dos tenemos esa sensación. Porque el que me acusa es el abogado particular de Mañeto, o sea, Mañeto, y él le paga.
Aquí nosotros tenemos un gran ejemplo que fue la ley de medios, que trabajamos todos, un montón de gente trabajó durante todo, ¿cuántos años se trabajó para
varios.
Eso? Varios años, sí. Dos años y medio, sale por consenso, sale por autoridad, sale por la autoridad que tiene que salir, por el Congreso de la Nación, se promulga la ley y un juez te dice que no, porque no, porque la verdad que los argumentos eran absolutamente impropios, impensados, inconstitucional, algo que sale del Congreso. Entonces, digamos, uno descree de todo, y estoy hablando más como periodista, más, como Jorge Calcina, ciudadano argentino.
Acá, los que se sacaron fotos conmigo a partir de este momento van a empezar a odiar todos. Ajá. Y van a destruir las fotos dos minutos después que escuchen lo que voy a decir. Vos sabés que yo fui secretario de comunicación.
Ajá.
Incluso fui uno de los secretarios de comunicaciones que más duró. De los que más duró, no el que más duró, el funcionario que más duré, en el cargo que tuve, que más duró en la historia de la Argentina, fue secretario de Comercio. O sea, no hay nadie, vamos a esperar a Brown, a ver cuánto dura, pero no hay nadie que haya durado 6 años y medio como estuve yo. Pero también duré bastante de secretario de Comunicación. Yo de la ley de medios tenemos bastante para reflexionar y bastante para opinar. Y la próxima vuelta no va a ser esta ley de medios, la tenemos que hacer mucho mejor. Muchísimo mejor.
Pero de acuerdo.
Faltaron, bueno, porque en realidad se reflexionó mucho, pero faltaron muchos ingenieros en el debate. Más, tendría, como era una ley que quería regular lo que quería regular y correctamente, tenían que hablar más los ingenieros que los sociólogos. Para ponerte, tenían que hablar mucho más los ingenieros que los periodistas. Se construyó enrededor de la ley una metodología de trabajo que quizás no sumó la inteligencia que el pueblo argentino tiene para una ley de medios, que no es de contenidos, era de medios, como estaba definido medios en la ley, y los niveles que tenía de participación de mercado. ¿Está bien? Ni siquiera economistas, porque eso en realidad son humildes contadores o actuarios, ¿no? Porque son cuentas muy sencillas que hay que hacer en los mercados. Y lo demás son los fierros, es lo que vos dirías... ahora que los pibes que estudian informática entre soft y hard.
Pero, a ver, esto era hard. Pero a ver, estamos de acuerdo en eso.
Bueno,
yo
entonces,
estoy de acuerdo con usted. A ver, la ley está, tiene todas las falencias que tenga, pero es una ley que sale.
Bueno, lo que pasa
valga la reiteración del término, con todas las de la ley.
No, pero está en el marco de la división de poderes. Uh-huh. El que tipifica si una acción del Congreso vulnera la Constitución es el Poder Judicial. Por eso en algún lugar tenemos que tener certeza de que el Poder Judicial no está sometido al sobre.
Pero y ver, aunque si estoy mal informado, la Suprema Corte le dio la razón al gobierno en su momento.
En una parte le dio, en otra parte no le dio.
Bueno, pero la ley no se cumplió.
No, y no se terminó de cumplir porque la adaptación. Bueno, lo que pasa es que en ese esquema, parte de los debates que planteaba la ley, por eso te digo, humilde opinión de un ex secretario de Comercio, la próxima ley de medios, cuando querramos hacer lo que hay que hacer, se llama ley de telecomunicaciones.
Sí, está
bien.
Porque
nosotros en nuestro gobierno no cambiamos el decreto número 64 de Menem que privatizó Entel. Ese fue el marco regulatorio de las comunicaciones en la Argentina, definidas como comunicaciones aquel todo vehículo que transporta un contenido. Y esto, en realidad, era una ley de telecomunicaciones, que tendríamos que haber hecho una ley de telecomunicaciones. Pues no lo hicimos, es un defecto nuestro. Bien, la próxima vez que el Parlamento me dice, ¿cómo va a resolver esta concentración que ha hecho Mañeto en su grupo? Eso se resuelve con una resolución, no preciso ninguna ley. Lo que pasa es que tenés que tener el puño para firmarla. Bueno. Pero ni siquiera precisa una ley. Toda esta concentración que ha tenido Mañeto y que se cambia con una resolución en la ley de abastecimiento. Por eso lo que van a hacer es derogar la ley de abastecimiento. Antes dice, ¿qué tenés que hacer? Volvés a poner la ley de abastecimiento y se resuelve todo esto. Es así de fácil.
¿Quién lo quiere escuchar?
Sí,
hoy
a las 7 de la tarde, la Facultad de Trabajo Social, va a estar allí Guillermo Moreno.
Charla abierta para todos, libre y
gratuito. Sí, me invitó un profesor y los alumnos, pero ellos la han organizado y sabremos cómo será.
Bien.
Fantástico, gracias por venir.
No, gracias por ustedes y feliz cumpleaños.
Bueno, muchas gracias.
¿Cuánto cumplís?
36.
Uy, sí. Habrá festejado el Día del Sexo, ya me imagino.
Buenísimo, las noticias, ya volvemos con los de casa.
Somos el Eslabón Paraná, de la cadena que conforman 40.